De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, son las 11 y 6 minutos de la mañana. Ya sabéis que hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Bosques y que nos hemos querido sumar, unirnos a esa celebración de este Día Internacional de los Bosques y de los árboles, aunque no estén en los bosques, preguntándoos cosas tan sencillas como si habéis cumplido esa máxima, al menos en una de las partes, de escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. En plantar un árbol, obviamente nos hemos quedado y estamos encontrando que sí, que cierto es que de alguna manera os gusta la naturaleza y os gusta echar una manita a que sea cada vez más grande. Por ejemplo, Cecilia nos dice que de pequeña plantó muchos árboles en el campo de su abuelo en Sevilla. Dice, nos enseñaba a los nietos a plantarlos. Ahora en casa tengo pequeños arbolitos que poco a poco van creciendo. Tengo, y da lista, un cerezo, un limonero, un olivo y un laurel, que se está haciendo ya un gran árbol. Esto nos decía Cecilia, pero es que Cristina también nos dice que tiene varios árboles que ha plantado ella con sus manitas en el jardín. Entre ellos, dice Cristina, un olivo que era un palito de nada y que ahora es impresionante. También tengo una jacaranda, también era un palitroque y ahora es salvaje y preciosa. También algún árbol he plantado en la Sierra de Mijas para ayudar a la repoblación. En definitiva, que tenemos aquí una audiencia que planta muchos árboles, que está muy implicada con el respeto al medio ambiente, algo que desde luego nos encanta. 91 512 8400, Facebook, Twitter, habéis plantado un árbol, decirnos qué árbol fue y qué tal se conserva. Y recuerdo que tenemos también ese reto de encontrar a alguna de las personas cuyo nombre aparecía en esas placas que allá por el año 1989 se pusieron a diferentes árboles de Madrid. Iban con una fecha y con un nombre. En nuestro Facebook hemos cogido una al azar de las poquitas que todavía se conservan y de las poquitas en las que se puede leer el nombre, porque cierto es que con el paso del tiempo se ha ido borrando y ya el azulejo se ve prácticamente blanco. Nació un 15 de junio de 1990 un chaval que se llamaba Samuel y que a lo mejor nos está escuchando en el día de hoy. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
¿Digo los apellidos por si la encontramos?
Pues no sé.
Esto es algo público, está en la vía pública.
Sí, sí, claro, es que como ahora está la ley de protección de datos, tiene un problema.
¿Se puede dar un nombre y apellidos que leemos en una placa que está puesta en la calle al lado de un árbol?
Mira, haz una cosa, búscalo en Facebook.
¿A Samuel?
Le localizamos.
Casi lo digo.
Sí.
¿Tiene un apellido? Tiene, ¿sí?, un apellido extraño, vamos, extraño, diferente, no es un García, un Fernández, un González, que a lo mejor podría haber más.
Sí, del norte, del
a
norte.
A lo mejor este apellido lo encontramos.
Pues, oye, probamos.
Vamos a probar.
Venga,
a ver si encontramos a través de Facebook a Samuel. O punto P punto. Hasta ahí puedo leer. Nació un 15 de junio de 1990. Si tú no eres Samuel, pero tuviste una plaquita, por favor, llámanos, 915-128-400. Te mandaban una carta, te daban un madroño pequeñito que además podías plantar. A lo mejor resulta que tu madroño creció y tu madroño ahora está, qué sé yo, en tu jardín o en tu pueblo.
Quedan bastantes de estas.
¿Sí? ¿Dónde?
En un arbolito que hay en la puerta del Zarzón de la Casa de Campo, aquí muy cerca de Ciudad de la Imagen.
¿Sí?
Es una entrada muy bonita además de la Casa de Campo. Ahí hay un árbol que está plantado en torno a una bancada redonda. No sé si me estoy explicando bien para que la gente se haga la idea.
Yo creo que sí, ¿no?
Es, bueno, pues es, no está en la tierra directamente, sino, está el, sino que está elevado y en torno a la maceta, a esa gran maceta, pues hay una bancada, ¿no? Y ahí hay muchas placas. Parece que aprovecharon un solo árbol para homenajear a muchos
niños.
Sería un
árbol muy grande.
Es un árbol, bueno, grande, sobre todo el envase, ¿no?, en el que está ubicado. Y ahí todavía quedan bastantes placas que están intactas. Otras están medio rotas, otras desaparecidas. Pero ahí hay bastantes, justo en una entrada muy recomendable, además, la entrada del Zarzón de la Casa de Campo, cerquita de la Ciudad de la Imagen, porque es muy, muy bonita.
Samuel.p. no está en el Facebook.
No está en Facebook.
No está en Facebook, lo sentimos.
Vaya.
No vamos a poder contactar con él, a no ser que Samuel.p. nos esté escuchando en este momento, o alguien cercano a él. Como fecha tenemos la de nacimiento. Nació un 15 de junio de 1990. A ver si entre todos le encontramos. La verdad es que sería todo un punto, ¿eh?
Desde luego.
De saludarle antes de que acabe el programa. No sé si lo conseguiremos, lo que sí tengo claro es que hasta ahora vamos a pedir asilo ciclista.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Esta tarde, Pedalibre, junto con otras asociaciones de fomento del uso de la bicicleta, van a pedir, como os decía, asilo ciclista. Lo van a hacer en varias embajadas de países a los que miramos, hay que reconocerlo, Clara, con cierta envidia en lo que se refiere a este asunto.
Son muchas las ciudades europeas en las que la bicicleta es un transporte mayoritario, habitual, y que además tiene preferencia sobre otros. Estas condiciones son las que aspiran, a las que aspiran los ciclistas madrileños, y por eso pues no dejan de pedir medidas que favorezcan el uso de este transporte.
Saludable, no contaminante, fácil de manejar y de aparcar. La verdad es que lo tiene todo, menos condiciones adecuadas que lo puedan fomentar. Juan Merallo, portavoz de Pedalibre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son esos países a los que diríamos, envidiamos con todas las letras?
Pues, hombre, básicamente Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, son los que, digamos, llevan mucho tiempo ya apostando por la bicicleta en el entorno urbano. Sin embargo, hay otros países que estaban como nosotros, como puede ser Francia o Reino Unido, que ya vienen desde hace 10, 15 años también intentando apostar por ello y han conseguido verdaderas mejoras. Sin embargo, en España la verdad es que todavía andamos pensándolo, ¿no? Y así estamos. Y ahora pues con el proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación que hemos visto, pues consideramos que si bien en algunos aspectos se mejora, pero en otros vamos varios pasos hacia atrás. Entonces vamos a por ello a generar esta acción, vamos a hacer esta tarde, que es una simbólica petición de asilo ciclista en estos países donde sí que se tiene en cuenta a la bicicleta a la hora de planificar las ciudades, tanto urbanísticamente como normativamente. Aquí urbanísticamente algunas ciudades de forma individual sí que están apostando por la bici, pero normativamente a nivel estatal no nos queda mucho para avanzar.
Bueno, ahora si te parece, Juan, hablamos de cuál sería el sueño, ¿no?, de los ciclistas, de la gente que habitualmente se mueve en bici para nuestra Comunidad de Madrid y en concreto, bueno, pues yo creo que para la capital, ¿no?, para la ciudad. Pero muchas veces se cuenta que todos estos lugares, los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, bueno, tienen una orografía que favorece mucho el uso de la bici y que aquí pues tenemos tantas cuestas, tantas subidas y bajadas que es complicado, que aspirar a eso quizá nos quede un poco lejos.
Pues vamos a ver, eso desde luego es un mito sí. porque tenemos ciudades en Europa, como pueda ser muchas ciudades suizas, donde hay unas cuestas bastante más fuertes que las de Madrid. Y sin embargo, pues la gente utiliza la bici también de manera mayoritaria, lo que quiere decir que soluciones hay. Soluciones en el sentido de las bicicletas hoy en día están más preparadas, o sea, tienen cambios, puedes acceder. Lo que pasa es que yo entiendo hasta cierto punto que si no se dan las condiciones dentro del tráfico para que la gente se sienta cómodo subiendo esas cuestas, pues porque tu velocidad va a ser menor a la de los vehículos motorizados, porque la gente tenga una percepción de que eso es peor.
De inseguridad, sobre todo.
Claro,
es lo que te iba a decir yo, que me asustaban a mí más los coches que las cuestas.
Claro, es la percepción, sobre todo a la gente que no la utiliza así de manera habitual. Pero eso es lo que tenemos que mejorar, y para eso la normativa puede hacer mucho. La normativa tiene, como habéis dicho muy bien antes, tiene que priorizar a la bicicleta, pero no por un capricho, porque los ciclistas seamos más guays o nos merezcamos más, sino simplemente porque estamos contribuyendo de una manera muy eficaz a crear unas ciudades mejores, porque no generamos ruido, no generamos contaminación, hacemos ejercicio a la vez que nos desplazamos y, por lo tanto, somos personas más saludables, en fin, que tiene muchas ventajas que por eso hay que apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí andamos. La prioridad y la preferencia de la bicicleta tiene que ir en ese sentido, no por ningún capricho ni de ningún tipo.
Y de hecho, mi percepción personal, estoy ya sin acudir a datos que no uh-huh. los desconozco, es que en Madrid el uso de la bicicleta ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Claro, estamos hablando además de un transporte que es económico, ¿no? Es coste cero, uh-huh. prácticamente se amortiza al momento y claro, no gasta nada, ni seguro, ni gasolina, ni aparcamiento, ni nada de nada.
Efectivamente, es muy económico y es muy eficaz también. Y uh-huh. la gente que empieza a utilizarla se da cuenta y por eso va creciendo el uso. Aquí en Madrid tenemos una ventaja que no tienen en esos países que habéis mencionado antes, que es la meteorología. Mm. Llueve muy pocos días al año.
Claro.
Allí llueve casi todos los días. Entonces, ahí tenemos una ventaja enorme. Ellos, cuando vienen aquí a Madrid, no entienden que no utilicemos la bicicleta. Dicen, ¿de verdad? Esto es una maravilla. Allí no sabes lo que es la nieve, circular sobre la nieve, sobre el agua, sobre el frío tan tremendo que tienen allí. Aquí no tenéis esas condiciones tan terribles. Entonces, francamente, no lo entendemos.
Vamos, que las condiciones se dan, lo único que hay que hacer es ponerse al día en lo que a normativa e infraestructura se refiere para uh-huh. que la gente se anime más aún a montar en bici. Hoy a las 5 en la Plaza de Castilla, frente al canal de Isabel II, se va a hacer este recorrido simbólico para pedir asilo ciclista ante algunas de las embajadas de esos países que tienen leyes muy favorables. Contéstame, Juan, solamente en una frase. ¿Crees que si ganásemos la sede para las Olimpiadas de 2020, la bici saldría ganando?
Bueno, en otros países ha sido así. Entonces, presumiblemente, sí.
Bueno.
Pues nos vamos a quedar con ese presumiblemente sí. Tengamos unos Juegos Olímpicos, potenciemos la bicicleta, no vaya a ser que al final a la tercera tampoco vaya la vencida. Juan Merallo, portavoz de Pedal Libre, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
A las 5 de la tarde en la Plaza de Castilla, frente al canal de Isabel II, todos aquellos que os queráis unir a esta marea que va a pedir el asilo ciclista en diferentes embajadas, bueno, pues tenéis la cita si queréis coger vuestra bici y echarles una manita.
hoy@ondamadrid.es
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia. Onda Madrid.
Minutos, 10 minutillos, como el que dice, a las 11:30 de la mañana en el Parque de San Isidro de Getafe, va a tener lugar un acto literario para conmemorar un día tan especial como este. Es el Día Mundial de la Poesía. Se celebra precisamente hoy. Vamos a conocer todos los detalles de la celebración en general, en todo el mundo, pero en particular, pues nos queremos centrar también en los actos que tienen lugar en nuestra comunidad, y hemos decidido la primera parada que vamos a realizar, Sergio, tiene que ser en Getafe.
Bueno, pues sí, muy bien. Acabamos de tener un diplomático aquí de la ONU y tenemos que decir que el Día Mundial de la Poesía fue establecido por la UNESCO en noviembre de 1999 para que fuera celebrado cada 21 de marzo, coincidiendo, pues eso, con el equinoccio de primavera. Y la Fundación Centro de Poesía José Hierro, con ellos empezaremos hablando, que en 2013, con la colaboración del Centro UNESCO Getafe y las delegaciones de Cultura y Educación del Ayuntamiento de allí, pues lleva también celebrando desde su nacimiento el Día Mundial de la Poesía a través de muchas iniciativas. Vamos a hablar con Tacha Romero, que es la directora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro y que tenemos ya por ahí. Tacha, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, este año tengo entendido que el protagonismo recae en algunos niños y jóvenes del mismo Getafe.
Sí, llevamos ya unos meses preparando una serie de textos. Algunos, por ejemplo, el colegio Miguel Hernández recitará poemas de Miguel Hernández. En el caso del Instituto Alarnes, van a ser los propios jóvenes quienes lean sus creaciones. Y en el caso del Colegio Concepción Arenal, han elaborado un maravilloso manifiesto en el que dicen maravillas, como defiendo la poesía porque es frágil, como todo lo valioso, entre otras muchas perlas increíbles que han dejado. Y además han elaborado poemas que han encontrado su inspiración en la poesía de José Hierro. Entonces va a ser una mezcla fantástica.
O sea que tenemos pequeños grandes poetas.
Sí. No, este grupo, la verdad que me ha dejado impresionada por el grandísimo trabajo que han hecho en el aula y por cómo es ese grupo, ¿no? Cómo defiende la poesía. Al final dicen ellos, defendemos la poesía como defendemos la risa, la ternura y el pan con chocolate.
Entonces, ay,
es realmente, sí, realmente bonito.
Y esa frase magistral, frágil como todo lo valioso, desde luego. Bueno,
sí.
Iba a preguntarte, Tacha, pero bueno, este ejemplo que me estás poniendo es el ideal. ¿Son los jóvenes grandes lectores de poesía o son más de novela fantástica y de videojuegos, que es algo que nos tienen, digamos, acostumbrados, entre comillas?
Pues por la experiencia que yo tengo cuando vienen los chicos a los talleres que doy ahí en el centro y preguntas, ¿a quién le gusta la poesía? Solo algunos valientes al principio. Hay excepciones, ¿no?, de colegios que lo han trabajado más, pero al principio solo unos pocos levantan la mano. Cuando terminamos el taller, vuelvo a hacer la misma pregunta y todos levantan la mano entusiasmada y dicen, ahora sí que nos gusta la poesía. El problema de la poesía es, por un lado, que se desconoce y que se trabaja poco dentro de las aulas, y por otro lado es que se enseña solo a leer con los ojos y no con los oídos también y con el resto de sentidos. Es muy importante presentar la poesía de una manera distinta. Hoy, por ejemplo, vamos a realizar al final del acto un acto poético maravilloso, que es liberar a cuatro pájaros.
Ajá.
Eso es poesía también. Leeremos un poema de José Hierro, que es El niño de la jaula vacía, y cuatro de los niños que van a participar en el acto liberarán un pájaro. Esos momentos son la poesía en estado puro. Y lo que tiene que hacer el poeta es encargarse de recogerlo, de dejar constancia de eso, para que ese momento no se olvide y que esa intensidad, esa emoción permanezca para siempre en el otro cuando la reciba.
Pero es verdad que pasa muchas veces con la poesía. Yo tuve que cumplir unos cuantos años para aprender a apreciarla. Cuando estaba en el colegio, lo máximo que llegaba era a ponerla nerviosa si no me la sabía de memoria, que era lo único que se me pedía, que fuera capaz de recitarla, así sin más, seguida, sin darle entonación y sin
con
nada.
10 cañones por banda.
Sí, sí, sí. No, yo creo, vamos a ver, yo tengo un hijo pequeñito y ahora él viene, me encanta, porque él viene y me recita, pues eso, la poesía como la hemos recitado todos los niños, ¿no? Y yo cuando intento jugar con él a que le dé la vuelta, a que se invente, a que cambie cosas, se queda un poco descolocado, porque yo creo que todos estamos un poco inmersos en un orden de las cosas que no puede saltarse uno. Y precisamente la poesía lo que te da es la libertad para poder hacer lo que quieras, para jugar con el idioma, para expresarte, para darle la vuelta a todo. Y creo que a eso, aunque se aprende un poquito más tarde, como bien dices, lo que hay que hacer es empezar desde que son pequeños, desde el colegio, para dejarles soñar, para dejarles volar, para regalarles esa posibilidad de hacer lo que quieran.
Pues el Día Mundial de la Poesía se está celebrando hoy, se está celebrando, por ejemplo, en Getafe, con ese acto que va a comenzar en tan solo unos minutos y que Tacha Romero, directora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, ha tenido desde luego la delicadeza de quedarse ahí los minutitos previos para poder contárnoslo a través de esta sintonía de Onda Madrid. Tacha Romero, mil gracias.
Muchísimas gracias y que viva la poesía.
Que viva. En el Parque de San Isidro, en Getafe, pero aquí, en nuestra ciudad, en la capital diríamos, también vamos a tener diferentes actos. Y nos hemos fijado en concreto en el que se va a llevar a cabo en la Biblioteca Nacional. Allí por la tarde se va a leer de manera continuada versos, se van a prestar sus voces varios escritores de prestigio, como decíamos, a las 7 de la tarde. Estamos todos invitados.
Pues sí, será en el Salón de Actos y entre los invitados que mencionas, pues van a estar personas de la categoría de Luis Alberto de Cuenca,
muy
Juan
querido,
Valhallen,
y además antiguo colaborador de esta casa.
Aquí, Laura Casielles, Ignacio Elguero, Ángel García López, Antonio Lucas, Luis Antonio de Villena, Genaro Talens y Benjamín Prado. Y vamos también a conocer detalles hablando con Antonio León Sotelo, que es el jefe de servicios de actos culturales de la Biblioteca Nacional. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Bueno, la Biblioteca Nacional, nuestra primera biblioteca, una de las más importantes del mundo, es sede de las letras, pero hoy lo será también de la palabra, porque se trata, yo creo, Antonio, de recuperar un poco la tradición oral, ¿no?, de los antiguos bardos, de los antiguos bates, de los antiguos poetas.
Sí, nosotros hemos invitado a este grupo de poetas que estabais mencionando para que esta tarde nos lean dos de sus poemas. Cada uno de ellos ha elegido los poemas que quiere leer. Y bueno, pues aquí estaremos esperando al público para que venga a escucharles.
Hay que unirse, ¿no?, al grito con el que terminaba su intervención Tacha, ¿no? ¡Viva la poesía!
Sí, 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 sí. Y nada, esperamos que venga mucha gente. Y todos han rápidamente, vamos, enviamos una convocatoria y todos los que han podido se han apuntado sin dudarlo.
Una curiosidad que tengo yo, Antonio, en los fondos de esa Biblioteca Nacional, ¿qué proporción ocupa la poesía? Hay joyas poéticas, lo sabemos, como por ejemplo el Cantar del Mio Cid, pero sí. ¿Qué proporción hay, digamos, entre poesía y prosa en esa biblioteca?
Pues exactamente no te lo puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que toda la poesía que se publica en España llega a la Biblioteca Nacional, porque todos las obras que entran, que se publican, por debajo de la tienen que venir a la biblioteca, de forma que toda la poesía está. Y luego tenemos todo el teatro del Siglo de Oro, incluidos obras manuscritas de los autores más importantes, tenemos a Lope de Vega, a Calderón, de forma que la poesía forma, como no puede ser de otra forma, parte de nuestra colección.
Obras de teatro, cierto, escritas en verso, en aquel tiempo, y que siempre llama la atención, yo creo, la primera vez que uno se acerca al teatro clásico, porque dice, ¡ay, el verso, me voy a perder! Y al final ni siquiera te das cuenta, llega un momento en el que pierdes la noción y realmente piensas que te lo están contando sin más, independientemente de si hay verso de por medio, si hay rima o no hay rima.
Sí, la Biblioteca Nacional, este acto no es el primer año que hacemos la celebración del Día Mundial de la Poesía. En el 2011 lo hicimos con la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura de Letras Españolas, y en aquella ocasión tuvimos un acto un poquito más extenso, estuvimos desde las 5 de la tarde, Y tuvimos poetas, bueno, pues que además le enviaron poemas no solo en castellano, sino en otras lenguas. Y hoy tenemos una sorpresa porque la embajadora de Malta se ha prestado a leer un poema de un poeta nacional húngaro. Y estamos muy contentos de también contar con ella.
La embajadora de Malta. Tenemos hoy muchos diplomáticos aquí en nuestra biblioteca. Ha estado,
hoy estamos en uno para.
Hace un momento también, embajador de Perú. Bueno, una pregunta quizá personal, Antonio. Una pregunta del día. ¿Son malos tiempos para la lírica, para, como diría Brecht, o la poesía es un arma cargada de futuro, como decía Celaya?
Pues eso es lo que yo creo, que la poesía siempre está viva y siempre está en nosotros y es lo que tenemos que conseguir. Yo creo que la poesía nos ayuda, nos acompaña y aunque no lo apreciemos o no nos demos cuenta, sí que está a nuestro lado y a nuestro alrededor y yo creo que es buen momento siempre para parar un momento y leer poesía o escuchar poesía, que es lo que queremos hacer hoy en la Biblioteca Nacional por la tarde.
Y además, bueno, pues adaptarlo a las novedades y al nuevo mundo en el que vivimos. Sé que es verdad que tenéis esa cita a las 7 de la tarde ahí en la Biblioteca Nacional, que desde luego es una delicia poder disfrutarla sin más in situ, que sería lo mejor, pero que habéis pensado, obviamente, que para todos aquellos que no se puedan acercar, que el aforo ya esté completo o que vivan lejos, que puedan disfrutar también de este día y de esta jornada tan especial a través de la web de la Biblioteca Nacional.
Sí, sí, vamos a retransmitir todo el acto en streaming y esperamos que mucha gente pueda seguirnos desde muy lejos, como sucede habitualmente cuando los actos de la Biblioteca Nacional los retransmitimos.
Más curiosidades, Antonio. No todos los libros que tenéis ahí, esas joyas, se pueden acceder solamente con permiso para hacer ciertos estudios, pero se comenzó hace tiempo la digitalización de los mismos. La semana pasada estaba aquí con nosotros una antigua directora, Milagros del Corral, por ejemplo, hablábamos de ello. ¿Cómo ese proceso se ha culminado ya de digitalización de alguna manera?
Bueno, estamos en ello. Es un proceso largo porque la digitalización de los fondos... La Biblioteca Nacional tiene aproximadamente 30 millones de documentos y poco a poco se va llevando a cabo la digitalización. Existe el portal, la Biblioteca Digital Hispánica, al que pueden acceder los usuarios y, naturalmente, lo que se está colocando sobre todo son los fondos que están libres de derechos, claro, que se puedan consultar y permite lo que decíamos antes, que desde un lugar lejano se pueda consultar o ver el Beato de Liébana o la Dama Boba de Lope de Vega, o, en fin, obras de la literatura universal y la literatura española, obras, grabados, dibujos, fotografía. El Fondo de la Biblioteca Nacional es un fondo amplísimo con todo tipo de documentos y estamos trabajando en ello y seguimos poco a poco en ese proceso de digitalización del fondo, que es son 30 millones de documentos. Entonces, como os podéis imaginar, no es fácil terminarlo, pero sí que hay un impulso importante y estamos y seguimos con la digitalización. Yo recomiendo a todo el mundo que visite la Biblioteca Digital Hispánica. A través de la página web de la Biblioteca Nacional se puede acceder a este portal y es un viaje maravilloso que es muy recomendable.
Bueno, en el día de hoy vamos a buscar sobre todo poesía. Dejamos la prosa para otros momentos. Antonio León Sotelo, jefe de Servicio de Actos Culturales de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Saludo. A las 7 de la tarde estarán leyendo poemas aquellos grandes autores que...
¿Los recordamos?
Sí, los podemos recordar y además, de alguna manera yo quiero seguir haciendo especial hincapié en Luis Alberto de Cuenca, que es una persona adorable, encantadora, un gran poeta, gran voz y además gran amigo de esta casa de una madre.
Juan Van Halen también ha colaborado bastante aquí en algunas celebraciones del 2 de mayo y conocemos su faceta de político, senador actual, yo me lo encuentro por ahí a veces, pero hay que recalcar también su faceta de escritor. Tiene una novela maravillosa sobre Fernando VII, sí, ya te lo contaré. Él sitúa un poco de política ficción y dice que Fernando VII era un masón secreto, fíjate, uno de los mayores enemigos de la masonería. Tenemos también a Laura Casielles, Ignacio Elguero, Ángel García López, Antonio Lucas, Luis Antonio de Villena, Genaro Talens y Benjamín Prado. Un elenco de lujo.
A las 7 de la tarde, in situ, si queréis estar en la Biblioteca Nacional, a las 7 de la tarde también, si queréis verlo desde casa a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Con Benjamín Prado trabajé una servidora. Fíjate. Buena gente, desde luego también. Nada, Sergio.
Nos vemos.
A hacer poemas.
Hasta ahora.
A las 2 de la tarde quiero un poema. Esto como cuando íbamos en clase. Hombre, pareado no, estírate. Un soneto.
Cuatro pareados. Cuatro endecasílabos.
Vale, vale, venga. Al final siempre sale ganando él y se queda con lo que quería en un primer momento. ¿Por qué no ponernos a manos a la obra y en el día de hoy, bueno, pues hacer un poema que le dedicamos a quien más queramos?
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues hemos estado celebrando el Día Mundial de la Poesía, que es hoy poesía, que encontramos muchas veces en las canciones. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y auténticos pues, poemas en algunas letras de canciones, ¿eh?
Incluso en el rock and roll hay poesía pura, sí. Incluso en el punk hay poesía. En el blues, en el soul, en el rhythm and blues, todas las canciones tienen una poesía. Y si no, pues tú te la inventas.
Me ha gustado eso, y si no, tú te la inventas.
Pues claro que sí, porque tú puedes escuchar una letra de rock and roll que a lo mejor no dice nada, pero metafóricamente puede decir muchas cosas. Y guarda una auténtica poesía dentro de esa locura del rock and roll, ¿no? Y casi todas tienen un pasaje poético muy entrañable y casi siempre de amor, ¿no? Y de aventuras y de historias
sí,
en común, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a buscar algunos de esos poemas, canciones del día de hoy.
Hoy vamos a dedicar prácticamente el 99% de nuestras músicas a la música negra. Aunque precisamente el con el que abrimos esta sección no es negro ni mucho menos, sino es más bien blanquito, británico, que nacía en Portsmouth el 21 de marzo de 1950, Roger Hodgson. Roger Hodgson, que formó, en cuanto se escuchan las primeras notas de esta canción, se sabe de quién vamos a hablar, ¿no? Es una canción tan particular y su voz es tan peculiar que todo el mundo sabe que fue el cantante de Supertramp, ¿no? Aunque formó su primera banda en el colegio y a los 19 años entraba por primera vez en un estudio de grabaciones como guitarrista del grupo People Like You. Grabó 2 canciones que nunca fueron publicadas, o sea que si algún coleccionista encuentra esas 2 canciones, sabe que se va a forrar. Fue vocalista también de una banda que se llamaba Argosy. En aquella banda estaba nada más y nada menos que Reginald Dwight. ¿Quién es Reginald Dwight?
No sé.
Elton John.
¿Ah?
Y además grabó un par de canciones con esa banda, ¿no? Tras la ruptura de Argosy, respondió a un anuncio puesto por Rick Davies en el Melody Makers, en el que buscaba un guitarrista. Así nacía Supertramp. Era 1969. Estuvo con el grupo hasta el 83, con quien grabó 8 LPs. En el 83 comenzó su carrera en solitario, grabando hasta la fecha 5 LPs. Roger Hodgson. Versión de esta canción realizada por un coro de críos que es realmente espectacular,
¿sí?
¿No? Sí, un poco en la onda The Wall de Pink Floyd, ¿no? Con todos los niños cantando. Pues hacen una versión de esta canción muy entrañable. Bueno, y el 21 de marzo, ahora nos vamos ya con la música negra, el 21 de marzo del año 2011, hace 2 años, fallecía el gran pianista de blues, Paynton Perkins. De su muerte se mantuvo como uno de los músicos más veteranos del blues del Delta de Mississippi en activo. Murió con 97 años.
Longevo.
Poco después de haber ganado además su segundo Grammy. Desde el legado del Delta al honky tonk tejano, pasando por el ambiente eléctrico de Chicago, se recogía en la gran carrera de Joseph William Perkins. Fue el músico de más edad en recibir un premio de estas características. Maestro del boogie-boogie, como escuchamos aquí, convencía con su estilo inconfundible. Nació en Belchoni, en Mississippi, en el año 1913. El tabaco y el alcohol formaban parte de su vida, tanto como la música. Comenzó a fumar con 9 años y dejó de beber pasado los 80. Bueno, pues llegó a los 97.
Bueno, pero no le hagáis caso, que fue la excepción, ¿eh?
Yo le haría
fumar
caso.
Fumar y beber durante muchos años es malo para la salud.
Yo, si llego a los 97, te lo juro que lo haría. Pero bueno, y además cantando y tocando el piano de esta manera. Dejó su sello en grabaciones para Chess Records y Sun Records y tocó al lado de Sonny B. Williamson 10 años con Muddy Waters. Se le pudo ver en el último vals, en Granujas a todo ritmo. En el año 88 grabó su primer disco, solo en solitario, After Hours. Este es Paynton Perkins. Now when I tell you the holy seven tribe but holy seven wants to do with it, you know. And when I tell you to get it, want you to try your best to get it. And when I say stop, you know I mean stop. Now get it, hold yourself. Muy sano tenía que estar este hombre para tocar el piano de esta manera, que los pianistas siempre sufren de en las articulaciones,
claro,
¿no?
Es verdad.
Y este hombre, sin embargo, hasta los 97,
la artrosis,
estuvo apretando las teclas tanto blancos como negras hasta el fin de sus días, ¿no? Paynton Perkins se llamaba este bicho del piano. Y otro personaje imprescindible en la música negra. El 21 de marzo de 1940 nacía en Filadelfia Solomon Burke. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love. Somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time, someone that's with them when they're up, somebody that's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. So let me tell you something, sometimes you get what you want and you lose what you have. And there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, to me. Este hombre empezó como predicador cantando gospel y de ahí al soul. Decía Aretha Franklin que el soul nace de la fusión del gospel con el blues, y Solomon era una mezcla de misticismo y espectáculo. En los años 60 firmó con la Atlantic, alcanzando algunos éxitos, pero nunca consiguió la fama de Sam Cooke o Otis Redding. En 1964 escribió y grabó este Everybody Needs Somebody to Love, su éxito más duradero y versionado por los Stones, por Wilson Pickett y por los Blues Brothers. Su carrera resucitó en el año 2002 con la publicación de Don't Give Up On Me, donde interpreta las canciones escritas especialmente para el álbum por gente como Bob Dylan, Brian Wilson, Van Morrison, Elvis Costello y Tom Waits. Fue padre de 21 hijos, tuvo 90 nietos y 19 bisnietos. Este no perdió el tiempo, ¿eh? Murió el 10 de octubre del año 2010 en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Acababa de llegar de Los Ángeles para dar un concierto y allí pensaba actuar el día 12 de octubre, pero fallecía dos días antes, el 10 de octubre del año 2010. Solomon Burke.
Perdió el tiempo ni él, ni los suyos.
Ni los suyos
porque
tampoco.
Porque los bisnietos le llegaron a él, pero fueron otros los que estuvieron poniéndose manos a la obra.
De 21 hijos salieron 90 nietos. Madre mía de mi vida, vaya familia.
Como para juntarse todos vaya a celebrar familia. La Navidad o algo así.
Qué suerte tienen algunos, la verdad. Bueno, vámonos con un concierto para esta noche. Lo aconsejo, además lo aconsejo con sinceridad y de corazón. Sí, hay que irse al Yoyeslava esta noche porque actúan los míticos Impressions. En 1957, Jerry Butler, Curtis Mayfield y los hermanos Arthur y Richard Brooks crean en Chicago un grupo que en un principio se llamaban Rooster. Allí también estaba Sam Gooden. Bueno, Sam Gooden va a estar actuando aquí esta noche, ¿eh? Jerry Butler comenzó su carrera en solitario y lo sustituye Fred Cash. Fred Cash va a estar aquí también esta noche. O sea que ya tenemos a dos miembros casi originales de la banda, ¿eh? Estamos hablando de muy principios de los años 60. De tal manera que aparte de Sam Gooden y de Fred Cash, también estará Reggie Torian, que ingresó en el grupo en 1973. Es decir, hace 40 años.
Sí.
O sea que podemos decir que va a haber... Hombre, Jerry Butler y Curtis Mayfield desde luego son insustituibles, ¿no? Pero tendremos una formación bastante original esta noche actuando en el Yoyeslava. Curtis Mayfield dejó el grupo en el 70, en el 90 tuvo una desgracia increíble. Estaba actuando, se le cayó una torreta de sonido encima y lo dejó casi parapléjico, ¿no?
¡Madre!
Sí, estuvo muy mal, falleció luego en 1999. Pero no os perdáis esta noche a los Impressions. La mítica banda estará actuando esta noche aquí en Madrid y de teloneros estará un grupo que parece salido de la Motown, pero ¿dónde viene? Son de Gerona, se llaman The Paper Pot. Impresionante,
razón,
¿eh? Impresionante.
Sí, porque me has dicho de dónde son, que si no, no me lo creo.
Se formaron en el año 2002 con el reto de recuperarse ese sonido y esa estética de las bandas de los que años 60 que hacían vibrar las pistas de baile, ¿no? Tres voces femeninas apoyadas por siete excelentes músicos que nos recuerdan a las Supremes o a las Marvel 8. Van desde el ska, el rocksteady, el reggae, el rhythm and blues y el soul de la Motown. Han compartido escenario con Laure Lightken, con Winston Francis o con Derrick Morgan. Llevan cuatro LPs y su último trabajo es un EP en el que colabora nada más y nada menos que el cantante Eli Paperboy Reed. Han actuado por toda Europa y gozan de un gran prestigio en Japón. Sonido all School de los mejores discos soul de mediados de los años 60. Han grabado con Bob Olson, un legendario ingeniero de sonido de la Motown entre 1965 y el año 72. O sea que esta noche, música negra en el Yugoslava con los míticos Impressions y de teloneros los gerundenses de Paper Pot. Las mejores galas para ¿sí? ver esta noche este gran espectáculo de música negra aquí en la capital de España.
La verdad que sí, porque el plato fuerte impactante, pero es que los teloneros
son extraordinarios.
Son también para echarlos de comer aparte, ¿eh?
Estas chicas son fantásticas y la banda que las apoya es un grupo excepcional, ¿no? Además que reúne todos esos elementos de la música soul, ¿no? Trombón, saxofón, trompeta, coros, o sea, diversión pura.
El Joyera, ¿no?
El Yugoslava, exacto.
Perfecto, pues ahí está esa cita. No nos lo vamos a perder. Manolo Calderón, gracias y a la una te espero de nuevo.
A la una volveré con otro disco de música negra, pero hecho por un blanquito.
Venga, nos está gustando este estilo porque además da como mucha energía, es como muy positivo y
exacto.
Nos gusta. Para este comienzo casi de fin de semana, que los jueves ya son casi comienzo de fin de semana. Manolo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Adiós. La verdad que sí, pero tenemos que continuar nuestra andadura, nuestro viaje. Nuestra próxima cita nos lleva hasta la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Nos lleva hasta el CUAM. Anoche soñé que mi padre estaba vivo. Y nos vamos allí para colarnos en la jornada de rehabilitación por barrios que hoy quiere centrarse en el proyecto Madrid Río, una de las obras de más envergadura de los últimos tiempos aquí en Madrid y que supuso el enterramiento de la M30. Por tanto, dar más espacio a los viandantes, que ahora podemos pasear pegaditos al río sin tener que mirar si vienen o no los coches. Fueron muchos años de obra, ¿eh? De 2006 a 2010, pero mereció la pena. ¿Lo hemos acabado? ¿Quedarían cosas por hacer? ¿Se podría mejorar? Bueno, pues es lo que vamos a intentar averiguar con la ayuda de Pilar Pereda, secretaria general de la Junta de Gobierno del COAM, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Madrid Río, estaríamos hablando de una de las grandes obras de Madrid con todas las mayúsculas que nos podamos imaginar.
Claro, pensamos que es una buena zona donde poder hacer actuaciones de rehabilitación, puesto que todo el barrio ha sido ya rehabilitado y tiene un nivel espectacular para tanto los propios usuarios del barrio como para incluso los turistas.
En Madrid Río, lo decíamos, se ha hecho mucho, se hizo mucho durante muchísimos años, las obras fueron larguitas, pero si nos tuviéramos que fijar en el aquí y ahora, Pilar, a mí me gustaría saber qué más se podría hacer o qué es lo que desde el Colegio de Arquitectos de Madrid consideráis que podría enriquecer todavía más la zona.
Pues realmente en el Colegio de Madrid lo que estamos planteando es un proyecto que se llama Madrid Renove. El Madrid Renove coge el nombre de los planes Renove que seguro conocéis y conoce todos los usuarios, el plan Renove de ventanas, plan Renove de calderas. Entonces aquí lo que queremos desde el colegio es potenciar la renovación de Madrid. Y dentro de la renovación de Madrid se nos había ocurrido potenciar Madrid Río por lo que te comentaba. Es una zona en la que urbanísticamente se ha regenerado con un gran despliegue. Es una zona maravillosa, se ha convertido en un punto estratégico de Madrid, y nos parecía que hay los edificios que están en torno a ese Madrid Río podrían ser un buen objeto también de rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de renovar, de hacer un Madrid más eficiente, de llegar a hacer una rehabilitación casi de consumo de energía casi nulo, es decir, que consiguiésemos consumir muy poquita energía, que nuestro recibo de la luz fuera muy 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 bajo, integrando renovables, por ejemplo. Esta mañana en la jornada hacía un símil entre la rehabilitación y el vino.
¿Sí?
Muchas veces cuando vamos a una velada, cuando nos invitan, realmente conseguir llevar un vino es casi una responsabilidad el encontrar un vino que esté al nivel de esa velada, que nunca sabemos cómo va a terminar. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos del vino, llegas y te dicen, es un vino redondo en boca, de aroma floral, color intenso. Dices, bien, ¿y esto qué quiere decir? ¿Voy a acertar? ¿No voy a acertar? Pues imagínate en la rehabilitación cuando te dice que llega un técnico y te dice, usted podría poner un sate, podría poner unos vidrios bajoemisivos, podría poner una UTA, dice, ¿pero qué me está llamando? Entonces, es un poco lo mismo, pero fíjate, con una diferencia, siguiendo con el ejemplo del vino,
¿sí?
Es una botella de vino, ¿cuánto me cuesta? 20 euros, 30 euros, 200, y ya pasamos a que es una velada, vamos, de estas que promete mucho.
Desde luego, hemos quedado con la nobleza incluso.
Pero imagínate en una rehabilitación donde lo normal es que esa familia esté invirtiendo los ahorros de su vida.
Ya.
Fíjate, ahí no nos podemos equivocar. Y entonces, desde el colegio lo que queremos es conseguir que haya participación ciudadana. Queremos conseguir que los ciudadanos entiendan que no se trata de poner un sate o de poner un vídeo bajo misivo, sino de decir, oye, en mi caso, ¿qué me interesa más? Por eso nos gustaría muchísimo poder potenciar oficinas de rehabilitación donde la ciudadanía venga y pregunte, con este problema que yo tengo, ¿qué les parece? Oficinas donde multidisciplinares, ¿sabes? Donde ¿sí? participemos muchos profesionales y muchos otros sectores. Nos hacen falta abogados, nos hacen falta administradores de fincas, nos hacen falta asociaciones de consumidores. Eso es un poco lo que nosotros desde el colegio queremos impulsar.
La participación de todos aquellos, bueno, pues que en definitiva formen parte de Madrid, de este Madrid que queremos cambiar, que queremos rehabilitar, que queremos que quede maravillosamente bien, y que es verdad que las buenas ideas pueden venir de muy diferentes ámbitos.
Claro, y que queremos sobre todo consumir menos energía.
Sí.
Porque lo necesitamos. Necesitamos bajar esos recibos que ya empiezan a ser muy elevados para muchas familias con los problemas actuales. Necesitamos consumir mucho menos también económicamente sea rentable. Y eso podríamos hacerlo, yo creo que con la participación de las empresas de servicios, de las compañías, de las empresas de aislamientos, de las empresas de vidrios. Yo creo que entre todos debemos de formar un grupo importante de gente para conseguir un Madrid mejor, un Madrid más eficiente, un Madrid más renovable y un Madrid que nos guste más a todos.
Yo creo que también es posible, así que nos gusta desde luego la iniciativa, este Madrid Renove, que surge del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y que busca la ayuda, la colaboración de todas las personas que vivimos en Madrid. Cada cual podrá aportar su granito de arena. Pilar Pereda, secretaria general de la Junta de Gobierno del COAM, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y estamos a vuestra disposición. Siempre que queráis estaremos encantados.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Hay que darse cuenta de que todos formamos parte de este Madrid y que todos podemos tener, como decíamos, una gran idea para que nuestro barrio, para que en este caso Madrid Río, que era el proyecto en el que nos habíamos fijado, bueno, pues pinte todavía un poquito mejor con la cantidad de edificios que nos encontramos a los lados. Busquemos además, para mejorar nuestro medio ambiente, bueno, pues un menor coste económico a la hora de utilizar las energías, ¿por qué no recurrir a las renovables? Siguen las noticias ahora mismito y después volveremos los de Hoy en Madrid.